Vamos ya con la tertulia de hoy lunes. Bastantes temas para comentar y para hablar de ellos tenemos con nosotros, bueno, a Joseba Santamaría y a Nekane Altzelaya, los dos a través de la línea telefónica. Egunon a los dos.
Vaya, Egunon.
Egunon.
Bueno, si os parece, primer tema que ponemos encima de la mesa, el de la reforma educativa, que se quiere imponer desde el Partido Popular, porque este fin de semana en Ego Euskal Herria, digamos que ha habido la primera respuesta mayoritaria fuerte en las calles, con manifestaciones y protestas, movilizaciones en las cuatro capitales de Ego Euskal Herria. No sé si alguno de los dos tuvo ocasión de estar en estas manifestaciones, pero la verdad es que fueron bastante, participó bastante gente en las protestas, aunque bueno, no será suficiente, imagino, para parar esta reforma. Nekane, o sea, ¿qué podríamos decir de esta reforma educativa?
Bueno, yo evidentemente pertenezco al sector de la enseñanza y bueno, nosotros los profesores no compartimos esta reforma porque entendemos que que va en contra de la calidad de la enseñanza, de la atención a los estudiantes, la atención a los padres y madres, y sobre todo también dificulta la atención que requieren los alumnos y las alumnas con dificultades. En fin, hay un sinfín de elementos que nos hacen estar en contra de esta reforma. Yo participé en la manifestación de Donostia y el sentir es pero de toda la comunidad educativa, es decir, de los alumnos, de las alumnas, de los padres y madres, de los profesores, el sentir es general de la comunidad educativa, ¿no? Yo creo que, bueno, la principal razón es que aumenta los ratios, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que van a estar en el aula. En fin, si es difícil atender a 18, pues a 32 es mucho más difícil. Y sobre todo, según los niveles educativos y las asignaturas. Yo, por ejemplo, soy profesora en la formación profesional y no es lo mismo tener en un taller haciendo prácticas a 18 alumnos o tener a 30. Y, bueno, pues por muchas razones, ¿eh? Según la asignatura, por ejemplo, en un taller de automoción, para empezar por la seguridad y la salud laboral y a partir de ahí por la calidad de la enseñanza. Eso en cuanto a la masificación en las aulas, como ejemplo. Yo creo que la atención que requieren los alumnos que tienen dificultades también se empeora en unas aulas más multitudinarias. Y además de eso, yo creo que también diferencia antes a los alumnos porque obliga a elegir antes la formación profesional o una enseñanza dirigida hacia la universidad, y yo creo que bueno, en unas edades tan tempranas los alumnos la verdad es que tampoco lo tienen claro, y también es verdad que si un alumno tiene dificultades, bueno, pues todo el mundo es recuperable. Quiero decir que esto es cuestión, el aprendizaje es como el entrenamiento. Por lo tanto, bueno, yo les diría que miraran a los alumnos con una mente bastante más abierta. Y bueno, tampoco me voy a extender, pero esas son las principales causas que yo tengo para estar en contra de esta ley.
Bueno, a mí en Pamplona, en Iruña, hubo esa una manifestación que hubo 4.000 personas, creo que decíamos en el periódico de los Cidos de Navarra. Reunió a todo, yo creo que la ley Wert, que se llama del ministro, siguiendo unificar el criterio de oposición de todo el estamento educativo, ¿no? Prácticamente todos los sindicatos que trabajan en el ámbito de la educación en Navarra convocaban la manifestación, las organizaciones de adultos y de padres y madres. Bueno, yo creo que ese rechazo general ya demuestra que tiene errores de partida, ¿no?, la propuesta del gobierno central. Por lo que ha dicho Nekane en el ámbito, digamos, profesional, yo le añadiría que es una ley, bueno, con claros tintes políticos, ¿no? Yo creo que forma parte de toda la estrategia de descentralización que quiere imponer el PP al conjunto del Estado, y tiene importantes intenciones de todo ideológico sobre los contenidos educativos, ¿no?, que es la otra parte igual más crítica y menos, digamos, educativa que se ha referido ella. a mí, bueno, me preocupa, creo que choca claramente con las capacidades de competencia y de autogobierno educativo que tiene Navarra, y creo que el acuerdo de todas las que igual. También devalúa, prioriza el castellano y otras lenguas del Estado, en este caso sobre el euskera, y creo que es un cúmulo de causas, digamos, tanto educativas, profesionales, como políticas y como lingüísticas, que bueno, debiera poner en marcha una campaña de oposición clara, tanto política como sindical, como social, bueno, para intentar, primero, que se cambie la ley, que el gobierno del PP cambie su proyecto de ley, y para, bueno, para que se negocie una ley que sea diferente. Luego forma parte de una estrategia que, o sea, el Estado español tiene unos ratios bastante lamentables en el ámbito educativo para lo que es el conjunto de la Unión Europea, y bueno, no solo es una causa, digamos, de la política, ¿no? Hay otras causas, pero evidente que hay un cambio de gobierno entre el Partido Popular y el PSOE, hay un macroproyecto de ley educativa que cuenta todo lo que había. Entonces, llevamos así, creo que llevamos 6 o 7 grandes leyes educativas en los últimos 30 años, y bueno, yo creo que eso, esa falta de claridad para diseñar un modelo educativo que atienda tanto las necesidades de las nuevas generaciones del 21 como la capacidad de autogobierno de los distintos territorios que componen el Estado autonómico, bueno, todo ese conflicto de intereses que está permanentemente latente con una derecha empeñada en ideologizar siempre los contenidos educativos, bueno, perjudica al conjunto de la sociedad, y yo creo que vamos hacia otro nuevo error si al menos no se consigue modificar los contenidos de la ley Wert.
Ahondando en esto último que has dicho, yo creo que todavía es más grave en el caso de Navarra, porque, bueno, bien, yo efectivamente, tal y como has mencionado y tal y como expuse yo también el lunes pasado cuando tratamos este tema, cada vez que un partido llega al gobierno, una de las primeras cosas que hace es modificar las leyes que regulan el sistema educativo. En Navarra, por ejemplo, en la formación profesional, la reforma que llevó a cabo el gobierno del señor Zapatero están sin aplicarse en su integridad, y, por ejemplo, durante este curso se está diseñando un decreto que va a desarrollar esa reforma con la intención de poner en práctica a partir del 1 de septiembre. Es decir, estamos en estos momentos en la comunidad de la enseñanza de Navarra, en el ámbito de la formación laboral, de la formación de la FP, debatiendo dos reformas antagónicas. Por una parte, la reforma de Zapatero, que con la intención de ponerlo en práctica en un corto espacio de tiempo, y sin poner esa reforma en práctica, estamos debatiendo ya la reforma del Partido Popular. Creo que, en fin, esto es casquiano, esto no nos conduce a ningún sitio, y yo creo que yo reivindico mayor estabilidad en el sistema educativo. En estos momentos, a los padres y madres que nos llaman, no sabemos qué responder, no sabemos el año que viene qué asignaturas vamos a tener que impartir, no sabemos cuál va a ser la continuidad que van a tener estos chavales, si les va a aplicar la reforma que aplicó Zapatero, si van a pillar la reforma que nos va a imponer BERT. En fin, esto es una locura.
Y no podemos olvidar que esa nueva, nuevo factor de inestabilidad en el sistema educativo se añade a una pérdida de recursos humanos y materiales para educación pública originada por los sucesivos recortes no presupuestarios. En Navarra es evidente, yo creo que aquí se han perdido cerca de 1.000 puestos de interinos en 2 años y medio, y por eso no se puede decir lo que se quiera políticamente, pero es evidente que va a perjudicar al nivel de calidad que reciben los estudiantes, ¿no? Tanto en la enseñanza básica o secundaria, como la formación profesional o la enseñanza universitaria, ¿no?, de la Universidad Pública de Navarra. Yo creo que a una cosa que ya estaba complicada, se le complica ahora más con un debate, bueno, y una propuesta que yo creo que no es buena para los intereses de las nuevas generaciones.
Eso es, y en Navarra todavía es peor, porque es en contra, como tú bien has dicho, en contra de los intereses de lo público y a favor de por ejemplo, de la Universidad de Navarra, que depende del Opus, y un claro ejemplo es lo que está pasando con Donatea, ¿no? que es el instituto donde yo trabajo y que reivindico que es, que se quede donde esté y que no lo malvendan a la Universidad de Navarra, dependiente del Opus, y tener que gastar un dineral construyendo un nuevo centro de formación profesional, y que por mucho que insista Barcina en que va a mejorar, es imposible que se mejore en un menor espacio y querer meter más alumnos. Eso en absoluto puede mejorar la calidad de la formación profesional, nos venda la moto como nos quiera vender.
Bueno, os voy a poner encima de mesa otro tema, ¿eh? El gobierno español, ya sabéis, el viernes pasado no sabía si lo iba a decidir o si iba a hacer pública su decisión. Al final así fue, hizo público que impugnará la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, algo que me imagino no sorprende a nadie, o sorprende a muy poca gente. Por eso, más que preguntaros si os ha sorprendido, os quería preguntar qué efectos creéis que tendrá esta decisión del gobierno español, sobre todo en Cataluña, que reciben otro no rotundo, otro portazo desde Madrid. Joseba.
El presidente Mas ya ha dicho que se impide consultar la voluntad práctica de los catalanes y catalanas, no descarta un referéndum plebiscitario, ¿no? Unas elecciones con carácter plebiscitarias. Bueno, yo creo que ese puede ser un efecto claro, ¿no? Un adelanto electoral y que la apuesta sea claramente plebiscitaria, para que responda de forma, si no directa a través de una consulta, a través de unas elecciones, Cataluña, ¿no? A esa negativa. A mí con todo lo que parece que es el alarde de déficit democrático que hacen las instituciones del Estado español sin rubor alguno, ¿no? Es evidente, y lo hemos comentado más de una vez, la diferente actitud democrática de Gran Bretaña, del gobierno de Gran Bretaña con respecto a Escocia, y la del gobierno español respecto a Cataluña, ¿no? Yo creo que a la real explicadamente de que te opones a una consulta democrática, me parece que es muestra de que todavía hay estamentos importantes del Estado español que entienden la democracia como un simple accidente, ¿no? Está bien como decorado institucional, pero no acaban de asumir los valores de la democracia, que la democracia contiene sí mismo. Está el ejemplo del general de la semana pasada, que amenazaba claramente con un golpe de Estado, y no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que ese es, para mí, lo peor de este debate, es que España asume sin rumor que la democracia, bueno, está ahí mientras nos interese y no moleste. En el momento en que molesta y se convierte en un problema, pues no tienen ninguna vergüenza en decir que si es necesario se vuelve al pronunciamiento militar, a la supresión de las libertades civiles y políticas, y ya está. Todo sea por esa idea inquisitorial que tiene de sí misma España, ¿no? Que por lo que yo digo, nada, y no hay que más que olvidar todas las campañas de agitación que en el 19 hubo contra los fueros en el Estado, que ahora las repasas, las lees, lo que entonces pasaba y decía la prensa de Madrid sobre la cuestión, ¿no? Y es prácticamente lo mismo, los editoriales y las posiciones de los medios son copiados a los de hace siglo y medio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Estado español, las instituciones del Estado español, los poderes del Estado español no han evolucionado mucho desde un punto de vista democrático.
Sí, yo absolutamente de acuerdo con lo que dices, y bueno, yo recordaría que este mismo debate tuvimos hace algunos años aquí también, cuando el plan Ibarretxe estaba aquí a debate, no dudaron en llevarlo al banquillo al Lehendakari, ¿verdad? Y bueno, pues estos antecedentes pues ya los hemos vivido con otros matices, evidentemente, pero bueno, algo similar también ocurrió en aquella época. Yo la única diferencia que veo, veo varias diferencias, pero hay una que sí me gustaría destacar, y es el distinto papel que está jugando el Partido Socialista Catalán ante la propuesta de Mas, y el papel que tuvo, o la orientación ideológica que asumió el Partido Socialista de Euskadi con el debate del plan de Ibarretxe, ¿verdad? De ahí yo lo que visualizo, lo que destacaría, es que en Cataluña, ante una decisión de este calado por parte del gobierno del Estado español, la reacción social en Cataluña será pues y muy muy importante, muy significativa, porque englobará tanto a los partidos nacionalistas catalanes como a los no a los que no son nacionalistas catalanes, como el Partido Socialista Catalán, que aún no estando absolutamente de acuerdo con la propuesta, sí que tiene, sí que la entiende y sí que la valora desde un punto de vista de la democracia, que no ha, bueno, es que qué vas a oponer, ¿no? Es, ante una cuestión de una pregunta a los ciudadanos y las ciudadanas de qué es lo que ellos desean o quieren para su país, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista democrático, yo creo que yo destacaría el distinto papel que está jugando el Partido Socialista Catalán y el que jugó aquí el Partido Socialista de Euskadi.
¿No veis al, al PS o al PSN desobedeciendo al, al PSOE en Madrid con un tema relacionado al derecho a decidir? ¿No lo veis?
Bueno, en el caso del PSN, su secretario general, Roberto Jiménez, ya dijo esta misma semana que dijo dos cosas en, la, en esa dirección, ¿no? Que sitúan bastante bien cuál es la opinión de los socialistas navarros en este momento, que no apoyan el derecho a decidir, cuando es prácticamente contradictorio con hasta con lo propia mejora dentro del pueblo que defiende, ¿no? Que al menos para la cuestión de la unificación de los territorios vascos sí que no conoce la capacidad de decidir de los navarras, aunque parece que eso no, no lo ha leído. Y segundo, dijo que bueno, la política de pactos del PSOE era la de Ciudadanos de Madrid, ¿no? Con lo cual dan bastante, expone bastante bien cuál es el panorama ideológico en el que se mueve el PSN sobre cuestión democrática, ¿no? Del derecho a decidir. Bueno, es una pena, yo creo que hay bases en el Partido Socialista de Navarra que no opinan igual, pero bueno, yo creo que es decir que aquí el PSN se puede involucrar en cualquier debate que tenga que ver con el derecho a decidir, ¿no? Y creo que con el PSE pues pasa más o menos lo mismo.
De acuerdo, ¿eh? En el PSE también puede haber una base que sí apoye el derecho a decidir, más o menos amplia, pero mayoritariamente yo creo que es decir que el pueblo vasco no tiene derecho a decidir, y al menos la cúpula del PSE o la dirección del PSE yo creo que está en esos términos ideológicos, y bueno, creo que, aunque yo sí creo que exista una base del PSE que no se opone al derecho a decidir, pero no es el sentir mayoritario absolutamente.
De todas formas, el, yo creo que el caso del PSC no, no es más que reflejo de la situación de desguace en que se encuentra ahora mismo el PSOE en el Estado, ¿no? Porque ese fondo es un debate democrático importante para un partido que se define socialista de izquierdas, pero tenemos el caso de los socialistas gallegos que han aprobado poner en marcha un proceso de primarias para elegir su candidato en las elecciones gallegas, y con la oposición de la dirección federal, y bueno, no sé qué va a pasar muy bien ahí, ¿no? Desde Madrid les amenazaron por incumplimiento de los estatutos. Hay un debate más profundo entre lo que es ahora el PSOE y lo que tiene que ser el PSOE, con posiciones yo creo que divergentes entre aquellos líderes que, bueno, que tienen una posición muy cómoda en sus territorios, como sea Andalucía, Extremadura, y otro, y aquí tienes que quieren ir, que quiera profundizar en, bueno, en la presencia de sus partidos en sociedades donde yo creo que la situación es más compleja, tanto social del eje izquierda derecha como identitariamente, ¿no? Como puede ser Galicia, Euskal Herria, Cataluña, y yo creo que ahí tiene el PSOE un problema sin resolver desde la transición, y bueno, tiene un reto importante, y la verdad es que no sé muy bien cómo hará, pero no soy muy optimista sobre la capacidad de evolución del socialismo español en ese sentido.
Antes hablabais, no del PSOE, del Partido Popular, de la poca evolución ideológica que ha tenido en el último siglo el partido de la calle Génova, y tal vez ejemplo de ello esas declaraciones que también os quería comentar, abiertamente homófobas del ministro del Interior español, de Jorge Fernández Díaz, que si no me equivoco en la embajada de España ante la Santa Sede en Roma hacía unas declaraciones abiertamente a favor de la discriminación de las personas por su orientación sexual. Decía, entre otras cosas, que la pervivencia de la especie no está garantizada con el matrimonio gay, que existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural, que le llama a él, bueno, sin ningún tipo de complejos, un discurso homófobo por parte de un ministro de Interior español.
Sí, la homofobia no es constitucional. La Constitución prohíbe la discriminación de las personas por varias cuestiones, entre ellas por la cuestión sexual. Pero bueno, es lo que decía un poco antes. A la derecha española, el tema de las grandes ideas, la democracia o la Constitución, ¿no?, pues, a la que se aferran con el de discursos, siempre relativo. Es vale mientras se puede utilizar contra otros. En cuanto a ti no te interesa, pues te lo saltas sin ningún tipo de vergüenza, ¿no?, que es el caso de este señor. Y es lo que tiene esto de llevar el fanatismo religioso de cada uno pues a las instituciones y hacer política con ese fanatismo religioso. Yo me imagino que en cualquier otro estado de la Unión Europea democrático este señor estaría destituido. Aquí no solo no estará destituido, sino que seguramente buena parte de los que le acompañan con el gobierno de Rajoy piensan lo mismo, solo que no lo dicen. Me parece lamentable que un ministro hace un ejercicio público de homofobia como ese y seguir en su sitio. Pero bueno, no soy de los que piensa que ni se va a ir ni le van a echar, desgraciadamente.
Eso es, porque yo de acuerdo, ¿eh?, porque yo creo que quienes comparten el gobierno con él mayoritariamente opinarán eso mismo. Y bueno, también hizo el ministro de Justicia algunas declaraciones también poniendo en cuestión el matrimonio gay al inicio de la legislatura. Por lo tanto, pues no hizo unas declaraciones homófobas de una manera tan abierta como las ha realizado. No verbalizó así, pero bueno, sí que lo puso en cuestión. Por lo tanto, bueno, pues está claro que el gobierno comparte estas declaraciones y no le va a pasar nada, pero pues bueno, esto es lo que votaron los españoles y las españolas y ese es el gobierno que les gobierna y desgraciadamente nos gobierna a nosotros también, aunque aquí se haya votado de manera diferente, ¿verdad? Pero bueno, pues eso, es que no hay ninguna evolución ideológica dentro de ese partido, pero bueno, hay quienes les apoyan y lo ven de otra manera, que es lo triste, ¿no? Es lo que nos tiene que hacer pensar que tenga ese éxito un partido con esa trayectoria tan pobre ideológicamente.
Bueno, aparte que lo que ha dicho el ministro es una solemne tontería, ¿vale? Es que es una tontería de como la copa de un pino, porque cuestionar a la legitimidad de los matrimonios entre homosexuales porque no contribuyen a la reproducción de la especie, bueno, por eso puedes cuestionar el celibato de los curas, a no ser que te dices que no lo cumplen, que es lo que suele pasar, o los matrimonios de aquellas personas que por las razones que sean, chicas o de simple libertad de elección, no tienen hijos, ¿no? Y es que me parece que es una tontería de tal tamaño que se ve que para argumentos de los homófobos cada vez son menores.
Sí, sí. También contribuye a la sucesión de la especie el que le violen a una mujer y se quede embarazada, y eso parece ser que entra dentro de lo natural que dice él, y o maltratar a una el marido maltratar a la mujer entra también dentro de lo natural que él considera las relaciones de pareja como son entre distintos sexos, ¿no? No sé, en fin, es absurdo todo lo que ha declarado, y fíjate qué diferencia comparando con la noticia que que leíamos la semana pasada, que en Alemania hay líderes religiosos que han pedido perdón a aquellas mujeres violadas que quedaron embarazadas, que asistieron a unos hospitales católicos en los que no les practicaron el aborto y ahora, bueno, no les dieron la píldora del día siguiente y quedaron embarazadas y entonces tuvieron que parir a ese bebé, y bueno, pedían perdón a esas mujeres, y a partir de pedir perdón aprobaban el poder suministrar la píldora del día después en caso de violaciones, por ejemplo. Estas declaraciones están muy lejos de todo eso también.
Pues sí, a años luz, por no decir que son, bueno, pues precisamente lo contrario, ¿no? De eso que comentabas, Nekane. Bueno, vamos a terminar, nos quedan 2 minutos para las 9 de la mañana, en fin, es lo que hay, hablando de, en este caso, de Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior. Acabo de ver ahora en internet que hay un llamamiento para recoger firmas y pedir su dimisión, ¿no? Una iniciativa que hay ahora.
Más que se recojan.
Sí, porque veía ahora en internet. Nekane Alzelayo, soy Santa María, mi esker por estar un lunes más aquí con nosotros, en Kale Gorrian.
Bye, Suey.
Venga,
Agur.